Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va esa mañana? Si les digo que está lloviendo, me creen, de verdad. Dime algo que no sepa, Roberto. Dime algo que no esté pasando últimamente casi a diario. Es lluvia fina, no es tirís, vaya, lo que estamos teniendo, pero vaya temporada de lluvias, ¿eh? Es de esta lluvia que parece que no moja, pero empapa, ¿eh? Y con el fresquito, pues parece que estamos más, qué sé yo, en enero, en febrero, que ya en el primaveral, abril. Las borrascas están haciendo cola, ¿eh? A la entrada de Canarias. Ya está preparada, de hecho, la siguiente, para entrar a través de las islas orientales, según nos confirmaban ayer desde la cuenta meteorológica Meteo Tenerife. Pero, hombre, antes de entrar, dejen salir, como dicen en el metro. Aquí diríamos, organícense. Pero cuando esté harto de lluvia, en todo caso, recuerde que hay dos islas, Lanzarote y La Graciosa, que permanecen en emergencia hídrica. Y que Tenerife abandonó ese estado hace apenas un mes. Y que la sequía puede ser uno de los grandes problemas a resolver en un futuro no muy lejano. Aquí en las islas, por mor del cambio climático. Así que esta lluvia, aunque ya resulte un poco pesada, es una bendición. Y así, con alegría, hay que recibirla. Por mucho que quienes nos visitan, sobre todo quienes están en las zonas turísticas donde menos suele llover, pues se pregunten que dónde están los folletos esos que le decían que esto era eterna primavera. Bueno, habrá que decirle que primavera también es lluvia. La primavera, la sangre altera, y abril, aguas mil. Habrá que plantear esa posibilidad en los folletos a partir de ahora. Pero bueno, también este año está siendo excepcional, ¿eh? Oigan, ayer hablábamos de la campaña de la renta, y la verdad es que se les están reventando los mensajes típicos de son tus impuestos y todo lo que aportas pues es para esto y para esto otro. Porque claro, muchos se preguntan, sí, para servicios públicos, para pagar a trabajadores que hacen su labor, para que, bueno, yo pueda tener una sanidad, una educación, una justicia, una seguridad, pero también para pagar los desmanes de muchos, ¿eh? Viendo todo el escándalo de las amantes de alquiler enchufadas por su, entre comillas, tío, el exministro y secretario de organización de todo el Partido Socialista, José Luis Ábalos. Cada detalle que se sabe de los manejos de Koldo y Ábalos, junto a Víctor de Aldama, que no es ningún santo, por mucho que esté tirando de la manta, son tan chuscos que dan sobre todo vergüenza ajena. Y esto un poco de risa, ¿no? Ayer me decía un amigo, pero es que Torrente se quedó corto. Que le hicieron el guión los de la UCO y los de la Audiencia Nacional y quien esté juzgando estos casos. Bueno, hasta el punto de que se habla más del salseo y de los enchufes descarados al más alto nivel que del asunto que se juzga, que es la compra de mascarillas y material sanitario durante los peores meses de la COVID-19. Oigan, y que como saben salpica Canarias, que fue la que compró a la presunta trama con mayor entusiasmo presupuestario entre todas las comunidades autónomas. La que más se gastó fue esta, durante la presidencia de Ángel Víctor Torres. Por cierto, hablando de Torres, el hoy ministro ha cargado con dureza contra las comunidades gobernadas por el PP, que son casi todas, por reventar la reunión de la Conferencia Sectorial de la Infancia, que no pudo celebrarse por falta de quórum.
Absolutamente inaceptable esa falta de humanidad de un Partido Popular que pone permanentemente palos en las ruedas. Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que estaba encantada de recibir a niños ucranianos. Hoy ordena que no se vaya a una reunión para niños que vienen de África. Estoy deseando escuchar al Partido Popular de Canarias y también de Melilla. Chapó al de Ceuta que se quedó en la reunión.
Ahí está Torres pinchando, ¿no? A ver quién salta. Usted tendrá más afinidad por unos o por otros. Será más o menos fan del ministro Torres, pero una cosa está clara. A Canarias no le viene bien que se interrumpa cualquier espacio de diálogo sobre un problema que nos afecta más que a ninguna otra comunidad autónoma. Un problema de Estado, mejor dicho, una responsabilidad de todos, como la llegada masiva de menores migrantes, que debería ser compartida, no puede tratarse como una herramienta para el desgaste político del adversario. Sobre todo si no hay una alternativa clara que proponer a esa política. Bueno, y si la hay, pues el lugar adecuado precisamente era ese, donde se iban a encontrar ayer las comunidades autónomas. La consejera canaria que se ocupa del asunto, ya lo que íbamos a tener aquí, decidió mantenerse en la reunión, aunque al final no hubiese quórum. Y eso a pesar de que comparte mesa de gobierno con el Partido Popular, ¿eh? Y el partido de Manolo Domínguez en las islas no presionó que se sepa para que se hiciese otra cosa. O sea, la mantuvo en ese lugar. Le preguntaremos a la consejera esta mañana. Pero es que es un asunto que requiere sentarse donde sea, por muchas diferencias políticas, ideológicas y por mucha desconfianza que exista. Oigan, que el gobierno canario ha tenido que ir a los tribunales para que el Estado cumpla, que ha tenido que darle un pacto prácticamente hecho con los nacionalistas vascos y catalanes para que se impliquen en la derivación de inmigrantes. Y ahí se mantiene, en la mesa. Y al final parece que con cierta eficacia para las islas en este asunto. Y que este gobierno está formado por nacionalistas y populares, con la presión que estos últimos hayan tenido que soportar de su propio partido probablemente y desde otras comunidades autónomas. Y si la ley reconoce las derivaciones, ahí está el Estado para obligar que se cumpla. Se oponga quien se oponga. Y para sentarse en la mesa que haga falta para resolver este asunto. Se levante quien se quiera levantar de ella. Vamos con el día. Tocó a los de nuestra generación, Fleetwood Mac, aunque viene un poquito más de atrás. Esto es más de boomer. ¿Qué tal, Javier Benítez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, uno de los grandes grupos, no cabe la menor duda. Y si tenemos que elegir entre los 10 mejores discos de la historia, hombre, esto es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. Pero el Rumors, por ejemplo, podría estar entre ellos.
Soy más de Task, me gustaba mucho esto. Y lo cierto es que lo estoy volviendo a escuchar ahora en muchas bandas sonoras, temas como este, ¿eh? Ahí está Fleetwood Mac, van épico, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Pues muy bien, hay grupos que reviven, sí, que reviven, pero ahí siguen, genio y figura. Oye, hoy vamos a charlar precisamente con la consejera de Bienestar Social, ¿verdad?
Mira, en el menú de hoy, como dices, charlaremos con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, de esa cancelada conferencia sectorial de juventud e infancia donde se trataba el traslado de menores inmigrantes no acompañados. Hablaremos también de los presuntos abusos sexuales de un médico. Ese reincidente, nos preguntaremos qué herramientas tienen los pacientes ante hechos como estos. Lo tratamos con el defensor del paciente, Carmen Flores. De la situación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los sindicatos hablan de falta de medios materiales y recursos humanos. Tendremos nuestro espacio de gastronomía y analizaremos la actualidad con Marino Alduán y Antonio Alarcó.
Siete y ocho minutos. Estos son nuestros titulares. Choque político por el plantón del PP a la conferencia de infancia.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al Partido Popular de deslealtad institucional tras el plantón de varias comunidades a la conferencia sectorial de infancia que no pudo celebrarse por falta de quórum. Torres responsabiliza directamente al partido de Alberto Núñez Feijóo de bloquear, dice, el debate sobre asuntos claves como la protección de menores y la gestión migratoria. El ministro insiste en que el diálogo debe darse en los órganos democráticos y no mediante el boicot. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advierte las derivaciones continuarán. El plantón, dice, no tiene ninguna consecuencia.
Preocupación en Canarias por la huelga de controladores.
Y es que crece la inquietud en el archipiélago ante la posible huelga indefinida de controladores aéreos desde el 17 de abril en varios aeropuertos del archipiélago. El paro convocado por USCA y Comisiones Obreras afecta a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro. Gobierno y sector turístico exigen servicios mínimos que garanticen la operatividad total. Los sindicatos denuncian falta de personal y deterioro laboral, mientras la empresa Saerco, adjudicataria, guarda silencio.
Los controladores aéreos eran los que faltaban. No, todavía faltan las tripulaciones, que creo que este año no. Faltan los pilotos, que creo que este año tampoco. Por lo menos han tenido el detalle de no ponerse en huelga o en Semana Santa o en la operación salida de verano, ¿no? Por lo menos el 17 de abril. bueno, pues habrá que dar las gracias. Prisión sin fianza para el médico acusado de múltiples agresiones sexuales.
Un juzgado de violencia sobre la mujer en Las Palmas de Gran Canaria ha decretado prisión provisional sin fianza para un médico acusado de 11 delitos de agresión sexual a pacientes. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también se le ha inhabilitado para ejercer y se le ha puesto una orden de alejamiento. El investigado no ha declarado, la causa sigue abierta. Fue detenido esta semana por la Policía Nacional, que registró su vivienda e incautó material informático. Los hechos habrían ocurrido en consultas médicas, algunas vinculadas anteriormente al sistema público de salud.
El Tribunal Supremo absuelve a Pedro Sanginés.
El Tribunal Supremo ha absuelto al senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, de los delitos de denuncia falsa y falso testimonios. Los magistrados concluyen que actuó sin mala fe y que se limitó a trasladar a la justicia hechos que consideraban sospechosos. La causa se originó tras la denuncia de la familia de un empresario vinculado a un caso que terminó archivado. Con esta decisión, el alto tribunal exonera completamente al senador al no apreciar intención de perjudicar ni falsedad en su actuación.
Oiga, y atentos, si le han puesto una multa por aparcar en zona azul en Las Palmas, porque se van a revisar miles de esas sanciones.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria revisa la tramitación de unas 100.000 sanciones anuales de aparcamiento regulado tras detectar un fallo en el procedimiento. Según explicó el concejal Francisco Hernández Espínola, no se notificaba previamente la propuesta de pago como exige la normativa. El consistorio trabaja ahora en corregir este error histórico y a adoptar un sistema de modelo más garantista. La omisión podría afectar al cobro de estas tasas, aunque el ayuntamiento insiste en que no se ha vulnerado los derechos de los ciudadanos.
Pues parece que va a haber un tercer partido para la Laguna Tenerife en la Basketball Champions League. Juanfra Cruz, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas a mañana?
Hola. Hola, buenos días, Roberto. Efectivamente, habrá tercer y definitivo partido porque fíjate que cayó por 2 puntos en Turquía frente al Galatasaray, en un partido que estuvo hasta el final prácticamente con opciones en la Laguna Tenerife de poder clasificarse ya para la Final Four. Lo mejor de todo es que el tercer y definitivo partido será en Tenerife, en el Santiago Martín, en la próxima semana. Si gana la Laguna Tenerife, ya estará en la Final Four. Además, fíjate, Roberto, que ya tiene el Gran Canaria nuevo entrenador. Lo comentábamos, la destitución de Jaka Lakovic, que iba a llegar nuevo técnico, pues ya tiene nombre propio. Che García es el nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, que llega hoy ya a la isla, que mañana va a ser presentado y que ya viaja el fin de semana con el equipo para jugar en Vitoria frente al equipo del Baskonia. Y en fútbol, dos noticias importantes, porque mañana hay rueda de prensa Luis García, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, porque mañana ya viaja la expedición del equipo Gran Canario rumbo hacia Málaga para jugar el sábado en la Rosaleda. Y también mañana rueda de prensa de Álvaro Cervera de cara al encuentro del fin de semana que tiene el Tenerife en Mérida. El partido del Tenerife el domingo a las 5:15 de la tarde, Roberto.
Bueno, oye, Che García es argentino, por lo de Che, digo.
Correcto, sí. Néstor Che García, argentino, sí, que ya está volando ya de Venezuela a Gran Canaria. Se espera que hoy, en poquitas horas, ya esté por aquí.
Bueno, pues que traiga muchos éxitos para la Gran Canaria y que la Laguna Tenerife tumbe al Galatasaray. Galatasaray, estamos hablando de un histórico, ¿eh?
Exacto, no, sí señor, de un turco.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, Juanfra.
Un abrazo.
La previsión del tiempo nos llega con Riu Hotels and Resort. Ojo, porque estamos en alerta por temporal, Javier. Otra vez.
Eso te iba a decir, Roberto. Una vez más. Y nos empezamos a cansar. Mira, esta borrasca no tiene nombre. Entonces uno piensa, no será tan incisiva como las otras. Pero, como apunta, se ha activado la alerta por fenómenos costeros adversos. Especialmente en el norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y las olas podrían alcanzar los 7 metros, prealerta para las demás zonas. Además, esperan fuertes rachas de viento de componente noroeste, podrán superar los 90 kilómetros en zonas expuestas, afectando a buena parte del archipiélago. En cuanto a las precipitaciones, sí, se esperan lluvias, serán moderadas, sobre todo en las islas occidentales y en el norte de las orientales. El cielo estará muy nuboso durante gran parte del día. Las temperaturas, lo notamos, frías, deja un ambiente más fresco de lo habitual para esta época. Esta situación de inestabilidad se mantendrá Buen fin de semana, ¿eh? Hasta el lunes.
Uf, todavía nos queda todo este fin de semana
queda,
de lluvia.
Nos queda, sí, sí.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos el diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias de la mano de Guillermo García. ¿Cómo vas a mañana, Guillermo?
Hola, Roberto González. ¿Qué tal? Buenos días. Empezando con energía este jueves. Lo que no tiene nombre es que tengamos tantos borrascas. Eso es lo que no tiene nombre, Roberto, ¿eh? Porque ya hemos perdido la cuenta de las borrascas que hemos tenido del mes de enero. Y estamos en abril, en abril.
Estamos como en argentino en la nieve, cuando
sí,
va la nieve y empieza.
El dicho siempre ha dicho, lluvias mil en abril.
Sí, sí, pero, ya, pero claro, ojo, que estamos en Canarias, puede haber caído mil en marzo y haber caído mil en febrero y otras mil en enero. Y
eso, ¿no? Estaba diciendo nuestro compañero Gustavo de Dios hace un ratito en el informativo de las 7 menos 10 que está cansado ya de ver vídeos de extranjeros que dicen, oye, que yo he venido a Canarias aquí a por el sol. Bueno, pues no lo sé.
En fin, yo estoy acostumbrado porque en la laguna, una visión muy típica, yo creo que lo he comentado ya alguna vez, es la del guiri envuelto en una toalla, ¿no? Porque no sabía dónde se metía, porque hacía un fresquete y el hombre viene de la playa y lo ves ahí abrigado con la toalla porque no lleva botas.
Esas cosas pasan en las islas de los microclimas. Bueno, oye, hablando de borrasca, voy a empezar con un dato que me ha llamado la atención y quería comentar contigo, Roberto. El paso de las tres últimas borrascas, vamos a ver qué pasa con esta, se ha saldado con la pérdida de 102 árboles y palmeras en las Palmas de Gran Canaria. Había aparecido un número muy alto, ¿eh? En las tres últimas borrascas hemos perdido 102 árboles y palmeras. El dato lo ha ofrecido la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Sector Primario del Ayuntamiento de Las Palmas, Gemma Martínez. Y quería empezar hoy, ya que estábamos enlazando con el tiempo, pues nuestro diario a bordo con este asunto, ¿no? No
sé, muy bien. Sí, sí.
Más de un centenar de árboles hemos perdido.
Recordando los árboles caídos.
Sí, sí, sí.
Que el viento.
En fin. Oye, se está hablando mucho también de la visita del Papa a Canarias, y hay mucha expectación por saber cuál va a ser el programa en las dos islas capitalinas en su visita, en ese cierre de la visita a España de su santidad el Papa León XIV. Bueno, hemos hablado con Gladys Rodríguez, que es la responsable de logística del comité organizador en la diócesis nibariense. Y hay un acto que también hay mucha gente que nos está preguntando, Roberto, que es esa misa de acción de gracias con la que el Papa León XIV va a cerrar su estancia en Canarias y en España. Bueno, ayer nos ha aclarado Gladys Rodríguez que ya está activa una web que es con elpapa.es, atención a esto, con elpapa.es, para inscribirse tanto de manera individual como para grupos, colegios, asociaciones que quieran asistir a esta misa que va a tener lugar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a escucharla.
Si la visita la culmina en nuestra diócesis, pues se hará una macro celebración que posiblemente, si no cambia, se apunta a que sea en Santa Cruz. Todo el mundo puede participar, tendrán que inscribirse, habrá una modalidad de grupo, una modalidad de familia y una modalidad individual.
Bueno, pues ya lo saben, con elpapa.es, esta web está habilitada a nivel nacional, también en tanto en Tenerife en Gran Canaria, para, por ejemplo, pues inscribirte como voluntario, Roberto, si quieres participar como voluntario en la visita del Papa a las Islas Canarias. Bueno, más allá de esto, te voy a contar un tema, a ver qué te parece, Roberto, porque ya te he apuntado algo en la redacción y veo que no te ha gustado demasiado.
A ver.
El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en Tenerife ha limitado a 30 años de edad la edad de las aspirantes a reina y damas de honor para el certamen de las grandes fiestas de julio. Es decir, el límite es haber nacido en 1996 o en el 95, ya que pueden tener 30 años hasta el próximo 9 de julio, lógicamente, día de la celebración de la gala. ¿Era necesario
esto? ¿Por qué? ¿Alegando qué?
¿Qué pasa
a partir de los 30 años que te impida presentarse a un concurso de belleza?
¿Por qué no te puedes presentar a ser reina de las fiestas de julio con más de 30 años? Hemos visto una candidata reina del carnaval este año, Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, de más de 30 años.
¿Y cuál es el problema?
¿Por qué no?
¿Por qué se limita de esa manera? No lo entiendo.
Pues como tú, me he hecho yo la misma pregunta, y igual no es una medida exenta de polémica. Hay cierto edadismo, hay que limitar a 30 años, porque una chica de 31 años, de 33, de 34, no puede ser reina de las fiestas de julio del Puerto de la Cruz.
Es que no le veo ninguna lógica a esto. Hombre, puedo entender que a partir de cierta edad tú entres en la categoría, pero creo ya una edad más avanzada, en la categoría de gran dama, o a lo mejor, ¿no?
Claro.
¿Cómo se llama ahora? Bueno, pues bien, puedo entenderlo, pero ¿por qué te limitan de esa manera? Pues, si ya no te limitan ni para entrar en la Guardia Civil. O sea, quiero decir que es mucho más exigente probablemente que esto, ¿no? O sea,
Yo creo que...
No, difícilmente porque, explicar. Nos ha llamado la atención la medida y queríamos comentarla.
Habrá muchas solicitudes de personas de más de 30 años que quieran entrar.
Pues no lo sé, la verdad.
Para tener que limitarlo de esa manera.
Pero
pues
no veo la necesidad de limitarlo.
Una idea, una tarea. Y tienes una misión, descubrirlo, Guillermo.
Bueno, pues lo intentaremos averiguar. Oye, cierro este diario a bordo con Belén Esteban. Belén Esteban, que ya ha dejado de salir en televisión y parece como que es menos popular últimamente, pero ha colgado un post en sus redes sociales, en Instagram, con el siguiente de estos: maravillosas vacaciones en Alcalá, Tenerife, rodeada de familia y amigos. Y ha hecho un vídeo, la verdad, que bastante bien elaborado, yo creo que por algún profesional, con imágenes de su estancia en el sur, para ser exacto, suroeste de Tenerife, en un conocidísimo gran hotel de 5 estrellas lujo, que está en esa zona de la isla de Tenerife, y ha pasado unas vacaciones estos últimos días Belén Esteban, de la que poco se sabe últimamente, que ha dejado de salir en televisión.
Mira, bueno, que miren, marcó toda una época, ¿eh?
Pues sí,
los personajes más populares,
sin más duda, populares, la princesa del
de
pueblo
de la televisión, exactamente, en todo,
durante
todo el
años,
país,
toda la programación de Telecinco, pero bueno.
Pues espero que lo haya pasado bien.
Esperemos que lo haya pasado bien.
Que lo haya disfrutado, que aquí somos muy hospitalarios y nos alegramos de recibir a la gente y que se lo pase estupendamente.
Desde luego que sí.
Pues nada, Guillermo.
Hasta luego, Roberto.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Ecansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias con Lidl Plus, un kilo de burger meat picada de vacuno por 8,25, ahorras un euro. Y mandarina por 1,55 el kilo, ahorras un 31%. Lidl Canarias, vale la pena.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
la Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La conferencia sectorial de infancia y adolescencia, prevista para ayer miércoles, no se celebró finalmente por falta de quórum, tras el plantón de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Allí solo se mantuvo Ceuta y evidentemente Canarias, que también es una de estas comunidades de un gobierno en coalición, que acudieron a este encuentro convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Riego. Se trataba de un asunto fundamental para Canarias, la atención a menores migrantes. Ya me dirán ustedes si no es un tema capital para las islas o no. El ministro Ángel Víctor Torres ha saltado enseguida a la palestra para afear a las comunidades que no han acudido a esta reunión.
Absolutamente inaceptable esa falta de humanidad de un partido popular que pone permanentemente palos en las ruedas. Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que estaba encantada de recibir a niños ucranianos. Hoy ordena que no se vaya a una reunión para niños que vienen de África. Estoy deseando escuchar al Partido Popular de Canarias y también de Melilla. Chapó al de Ceuta que se quedó en la reunión.
Bueno, pues ahí cogió ese avión la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, se presentó en la reunión como tenía que hacer y cuando llegó allí pues se dio cuenta de que no iba a haber reunión. Candelaria Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que ya podían haber avisado antes, ¿no? Bueno, para no hacer perder el tiempo a los demás, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Sí, yo creo que la lealtad institucional siempre es importante ponerla y, como dije ayer, este es un órgano que establece todas las políticas que se hay que hacer en el gobierno, en todo el Estado español, en materia de infancia y de juventud. Y yo creo que es un órgano clave para que las comunidades autónomas pongamos sobre la mesa las cuestiones que tiene que hacer el Estado, las cuestiones que tiene que cambiar el Estado o aquellas cuestiones que entendemos que hay que reclamarle al Estado y hacer una política de infancia y adolescencia en España que, digamos, puede ser igualitaria para todos y para todas. Entonces yo creo que estos órganos, que son unos órganos en algunos casos incluso decisorios, pues lo lógico es ir a estos órganos y hacer valer nuestra posición en esos órganos.
Déjame primero ir a la parte política, la clave política. ¿Usted recibió alguna presión de la parte de su partido, de la parte de su gobierno, del Partido Popular, para levantarse de esa mesa o no ir?
Para nada. Yo lo dije ayer también, me preguntaron también cuando salimos de la no conferencia sectorial, que yo siempre he tenido desde el gobierno de Canarias todo el apoyo de mis compañeros. Especifiqué inclusive más verbalmente el apoyo del vicepresidente del gobierno de Canarias y líder del Partido Popular aquí en Canarias, y todo el apoyo que siempre he tenido de él, de todos los compañeros, tanto de Coalición Canaria como del PP, que estamos en el Consejo de Gobierno, por supuesto del presidente Fernando Clavijo, en todo lo que tiene que ver con este tema. Con lo cual yo me siento totalmente respaldada la gestión que estamos haciendo desde la consejería por el resto de compañeros y compañeras del gobierno de Canarias y por el pacto de gobernabilidad que tenemos en Canarias. Con lo cual no veo ningún Vamos, nunca, nunca, pero nunca.
¿Nunca se ha sentido presionada?
No, para nada, para nada.
En ese sentido. Claro, la cuestión es que esto nos aboca a un cierto conflicto o deviene en un cierto conflicto con otras comunidades autónomas, como la de Madrid, que ha dicho que, bueno, que de aceptar los migrantes que menores que vienen de Canarias, nada, o no en el número en que se planteaba. ¿Esto ahora qué va a significar en la práctica, esa oposición?
Bueno, no, si tengo que decir una cosa, ayer no se decidía nada, no se aprobaba nada en esa conferencia sectorial. Simplemente se convocó la conferencia sectorial para informarnos de cómo se iba a seguir tramitando, porque era una cuestión que está puesta en el Real Decreto Ley. O sea, es una ley lo que vamos a seguir cumpliendo. Había esa posibilidad. Se establecía la contingencia migratoria por un año, pero había posibilidad de prorrogarlo un año más si esa situación de contingencia se seguía tal. Y para eso lo que se tenía que hacer era informar de, oye, analizado los números nuevos, una vez trasladados los niños desde Canarias de uno y otro lado, o desde Ceuta o desde Melilla, para el resto de territorio, oye, ¿cuántos ahora niños tenemos cada comunidad autónoma? ¿Cuántos deberíamos tener cada comunidad autónoma? Y ahí eso se multiplica por tres y es como se establece nuevamente la contingencia migratoria. Y eso es lo que se nos iba a informar. Es una consecución del Real Decreto Ley aprobado y convalidado en el Congreso de los Diputados. Es una ley, una normativa. Por eso yo entiendo que, al igual que inicialmente se opusieron las comunidades autónomas al Real Decreto Ley, que está, como ustedes saben, en el Constitucional, o a los reales decretos que establecían la contingencia, de la contingencia fue el 29 de agosto cuando se aprobó, pues ese real decreto entiendo que es el mecanismo que seguirá ahora haciendo el...
Por mucho que se oponga Ayuso o
bueno, les queda la vía judicial y como ya desde el primer momento está anunciado por nuestro presidente Fernando Clavijo, nosotros nos personaremos en esas causas judiciales para defender los intereses de los niños y las niñas que están en Canarias.
Pero vaya, que la ley se tiene que seguir cumpliendo por mucha oposición que haya. O sea, tienen que seguir aceptando en otras comunidades.
Efectivamente, efectivamente.
Menores que se están repartiendo desde Canarias.
De hecho, bueno, tú sabes, bueno, han llegado nuevas llegadas en estos días a Canarias y esos expedientes, las subdelegaciones ya los están tramitando. Porque seguimos en esa contingencia migratoria. Cuando Canarias baje de esa contingencia migratoria, o ya para el año que viene, pues ya se verá qué solución se da a todo esto, qué solución vamos tramitando por el camino para solucionar este tema, o puede ser que esa contingencia el año que viene no la tenga Canarias y lo tengan las Islas Baleares o Andalucía.
Sí, porque la ruta migratoria va por barrios, permítame la expresión.
Efectivamente.
Canarias, pero hubo un tiempo que era a través de Andalucía.
Y sobre todo porque la guerra en Irán puede hacer desviar los movimientos migratorios pues debido a la guerra, ¿no?
Claro, yo sí entiendo que a lo mejor en la comunidad madrileña les mosquee que haya comunidades que se de alguna manera se salten esa obligación, ¿no? Porque sabe que a Cataluña, el País Vasco, pues no van a ir menores destinados desde Canarias apenas, bueno, un número muy bajo. Claro, cuando haya agravio comparativo también se puede entender que desde ese punto de vista digan, oye, ¿por qué tengo que aceptar yo si otra comunidad no lo hace? ¿No?
No, vamos a ver, aquí no es una cuestión de aceptar o no aceptar. Aquí se establece a cada comunidad autónoma cuántos niños le corresponden. Pues a Cataluña tanto o al País Vasco tanto. Cataluña y el País Vasco, a lo largo de los años anteriores, el año pasado también y este año también, han recibido menores desde Canarias, han ido acogiendo a menores.
Siempre, pero a ver, son 1000 y pico, me parece, no recuerdo la cifra exacta para Madrid, 800 y pico para Andalucía, puede ser.
Pero por eso
Cataluña,
te digo que
creo
los
que eran 30 o 20, ¿no? O sea,
sí, pero hay que ver los números que ya tiene Cataluña y que ya tiene el País Vasco.
Ellos ya habían acogido esa cantidad de menores desde Canarias.
Claro, claro, claro. Entonces estamos hablando de que la contingencia migratoria se fija con lo que tiene que tener cada comunidad autónoma. A Canarias le corresponde tener 737 menores. Y la contingencia migratoria se fija en que si yo triplico esa cifra, estoy en contingencia migratoria. Entonces, Cataluña tiene sus números, el País Vasco tiene sus números. El País Vasco ha seguido acogiendo menores, Cataluña ha seguido acogiendo menores, migrantes no acompañados. Con lo cual, esas cifras las tenemos. Esto está todo en el aplicativo del Ministerio del Interior, donde se establecen todos los menores migrantes que hay en España. Con lo cual, esas cifras están. Después, ¿se acuerdan que se tenía en cuenta cuántos tiene que tener para saber la contingencia? Tenías que establecer los números, es decir, en base a la población que tienen, todo eso, se establecía cada comunidad autónoma lo que tenía que tener. Había comunidades autónomas que nunca habían acogido ningún niño, nunca.
Consejera, y ahora, ¿Canarias todavía permanece en números de contingencia, entonces, por lo que me está diciendo?
Sí, nosotros tenemos 3.357, si no me acuerdo muy mal. Es verdad que en esos números hay que descontar los que ya han pasado a dispositivos del Estado por protección internacional y que nosotros, pero que siguen siendo tutelados por el Gobierno de Canarias y que nosotros también, pues una de las cuestiones.
Los que pidieron asilo.
Sí, sí, una de las cuestiones que le pedí con eso de aprovechar ya que estábamos allí. Que le pedía al secretario de Estado de Infancia y a la ministra, era que teníamos que ver de qué manera activábamos para que esa tutela que estaba ejerciendo Canarias de unos niños que ya no están en Canarias, que son los de protección internacional, que están bajo la guarda y custodia del Estado, en centro del Estado, pues pasaran a aquellas comunidades autónomas donde esos niños estaban residiendo. O sea, bueno, un tema,
o sea, están
que hay
bajo
que
la tutela del Estado, pero continúan en Canarias.
No, al revés. Están bajo la guarda y custodia del Estado, es decir, el Estado los tiene en sus centros de menores y nosotros los estamos tutelando. Hay algunos que están en territorio de Canarias y hay otros que están en territorio peninsular, pero que eso no están en los centros de acogida de Canarias.
Un niño que ha pedido asilo, que está en Murcia, la tutela la sigue teniendo el gobierno de Canarias.
La seguimos teniendo el gobierno de Canarias porque en ese sentido el Tribunal Supremo, acuérdense que esto es por un auto del Tribunal Supremo, pues ese aspecto todavía no, como no hay una sentencia definitiva, ese aspecto no se ha establecido. En el Real Decreto Ley sí se establecía que una vez trasladados los niños a otras comunidades autónomas, automáticamente pasaba la tutela a esas comunidades autónomas. Eso sí lo establece el Real Decreto Ley. En el caso de protección internacional, no. Entonces, bueno, pues es un camino que tenemos que seguir abordando.
Bueno, a veces pecamos en estos casos de hablar de cantidades, ¿no?
Sí.
Y ahí en tono al mea culpa, porque claro, una cuestión a veces de organización. Sí. Vamos a hablar de calidad. ¿Cómo se encuentran ahora? Porque me imagino que estos menores, estos niños que están ahora tutelados y acogidos por Canarias, hombre, al ser casi la mitad de los que había antes, entiendo que sus circunstancias habrán mejorado. ¿Ustedes lo están percibiendo? ¿Están pudiendo llevar a cabo programas y acciones y seguimientos que antes no podían?
No, sí, estamos. Yo creo que se está mejorando, sobre todo la calidad de asistencia, porque evidentemente la presión en los centros ha bajado, ¿no? Esa presión ha bajado y es normal que esas circunstancias pues hayan mejorado. Bueno, ya los programas, los protocolos estaban establecidos de antes, se estaba intentando hacer un pues todo el tema de, por ejemplo, el programa Urdimbre que hemos tenido, el tema de formación para el empleo, tanto de jóvenes migrantes como de jóvenes nacionales, todos los tutelados por el gobierno de Canarias, vamos. Y la idea es eso, seguir mejorando. Nos han permitido algún centro pues que no estaba en todas las condiciones óptimas, pues irlo cerrando también, ¿no? Que se abrieron en el momento de necesidad, como digo yo, de urgencia migratoria, y ahora hemos ido pues cerrando esos algunos macrocentros también que teníamos, y bueno, siempre dejando unos dispositivos, porque bueno, las llegadas se siguen produciendo y hay que seguir podiendo atender a esos niños y a esas niñas. Y bueno, siempre con una mejora en la calidad de la atención, por supuestísimo, ¿no?
Bueno, ahora hay otra sectorial dentro de una semana, creo, en este caso por la igualdad, donde se va a estudiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hombre, ahí no se levantará nadie de la mesa, digo yo, ¿no?
Yo espero que no. Ahí estamos repartiendo el dinero de Pacto de Estado contra la Violencia de Género entre todas las comunidades autónomas, por lo que la autorización del gasto que se llevó al Consejo de Ministros el pasado martes a Canarias le toca en torno de la línea Pacto de Estado, porque después están los fondos ASI de ayudas de asistencia social. Nos tocan en torno a 9,5 millones de euros. Y la verdad que, bueno, nosotros también el pasado martes reuníamos a todos los centros directivos que gestionan el Pacto de Estado aquí en Canarias, de Educación, de Justicia, de la propia Consejería de Bienestar Social y de Sanidad. Y bueno, pues ahí estábamos ya con todos los proyectos nuevos que vamos a presentar para ese Pacto de Estado. Tengo que decir que este año va a ser la primera vez que en muchísimos años presentamos con un mes de retraso la justificación de los fondos del Pacto de Estado. Y eso es también la labor que estamos haciendo desde el Instituto Canario de Igualdad, de poner orden en toda esa gestión del Pacto de Estado. ¿Para qué? Para que no se pierda ni un dinero público y para que ese dinero vaya efectivamente a esas políticas de prevención de la violencia de género. Y también, pues, una de las cuestiones que nosotros queremos establecer, y además que fue un acuerdo también del Parlamento de Canarias, es ir a la línea de la violencia vicaria, ¿no? De la prevención de la violencia vicaria, cómo podemos mejorar.
De quienes utilizan a sus hijos para coaccionar a su pareja, ¿no?
Exactamente, ¿no? Quien comete asesinato de niños y niñas en Canarias. Con lo cual, bueno, pues todo eso con campañas de sensibilización, con mejora de la formación de los profesionales, tanto de sanidad como de educación, como de servicios sociales para la detección temprana de esos posibles casos, y bueno, todo eso va a ser que hagamos esa política útil y esa política de Pacto de Estado contra la violencia de género se lleve a cabo con esta cuestión y podamos reducir todas esas tasas que tenemos en Canarias.
Una última pregunta. Se decía que de esos fondos no iban a poder ejecutarlos todos. ¿Han podido hacerlo?
Pues mira, hemos podido ejecutarlos todos.
Han podido gastar ese presupuesto.
Efectivamente. Incluso algunos remanentes, tú sabes que a veces pues la entidad te solicita o la administración pública te solicita una determinada cantidad que es previa a la ejecución de ese proyecto, y después cuando ejecuta ese proyecto pues no termina de gastar todo el dinero que se le ha dado. Eso se llama en remanente, y nosotros esos remanentes pues ya también lo vamos a sacar una orden de reparto en estas semanas, próximas semanas, para precisamente poder ejecutar todos esos fondos del 2025, que algunos proyectos hemos podido ejecutarlo entre el 2025 y 2026, porque también cuando estamos hablando de formaciones o acciones en los centros, por ejemplo, educativos, siempre hay que mirar que sea en el año escolar que compete a dos años naturales, con lo cual, bueno, pues ahí hemos hecho ese trabajo y se ha podido pues establecer todos esos pactos de tal.
Candelaria Delgado es consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Gracias por habernos acompañado esta mañana, señora Delgado. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Mamá.
Te tengo que contar. Algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero leí tu buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
One, two, three, go.
En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa.
Disa, siente nuestra energía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué quiero ser?
A veces el futuro empieza con la pregunta correcta.
¿Quién es Lucía?
Alguien que ama lo que hace, con la seguridad de hacer prácticas reales para ser mi mejor versión.
Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral. Sé protagonista de tu futuro.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, ya saben que nosotros estamos al quite de la actualidad y ahora mismo el sonido de la actualidad es este. Llueve en algunos puntos con más fuerza que otros y esta lluvia que suena es en el Valle de Temise. En Lanzarote, hace unos instantes caía con fuerza en esta zona del municipio de Aria, al norte de la isla de Lanzarote. Ojo, una de las islas que todavía permanece junto a La Graciosa en emergencia hídrica, y a la que esta lluvia le estará sentando de maravilla. Una auténtica bendición, ya decimos. Por mucho que estemos un poco hartos de que siga este tren de borrascas uno detrás de otro y que se quedan además con nosotros, porque esta que tenemos ahora, hasta el lunes por lo menos, y ojo, que hay otra que está entrando por Lanzarote y Fuerteventura. No sabemos si esta... esta es la anterior, vaya, que van haciendo cola una detrás de otra. Pero bueno, es una de las noticias de esta mañana de jueves. Otra de las claves del día que nos trae La Irlandesa, como cada mañana, tiene que ver con la detención del médico Rigoberto FM en Las Palmas de Gran Canaria, que vuelve a poner sobre la mesa un caso que se investiga desde principios de año. Todo comenzó con las denuncias de varias pacientes que aseguraban haber sufrido tocamientos y excesos de carácter sexual durante sus consultas en el Servicio Canario de Salud. A raíz de estos testimonios, la Policía Nacional lo detuvo por primera vez en febrero, pues tras la denuncia de 4 casos. Ahora la investigación ha dado otro paso. La jueza ha ordenado una nueva detención tras la aparición de más posibles víctimas que podrían elevar la cifra hasta una decena. Bueno, y nos preguntamos nosotros cuántas víctimas hace falta para que a una de estas personas pues se le retire la posibilidad de ejercer la medicina y de seguir atendiendo a mujeres. Carmen Flores pertenece al Defensor del Paciente. ¿Qué tal, señora Flores? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí escuchando noticias como esta que nosotros, desgraciadamente, ya hemos tenido unas cuantas de otros sitios de España también.
Claro, yo entiendo que la presunción de inocencia es importante, claro. Pero también entiendo que los indicios, como por ejemplo que haya ya no 4, sino una docena de mujeres que digan, oiga, aquí había algo que no era normal, por no decir directamente aquí había una agresión sexual directa, debería llevar a lo mejor a, no sé, si alguna acción rápida de retirar a este médico del ejercicio, por lo menos preventivamente. ¿Esto se hace así, normalmente?
No. Normalmente no. Normalmente, además, las pacientes, si por ejemplo nosotros hemos tenido algún caso y no hemos podido hacer nada porque no se podía demostrar, era la palabra de la paciente contra la del médico. Hace tiempo tuvimos una que me pareció escandalosa, ¿no? Porque fue en un quirófano con una epidural y que, aunque la paciente estaba, pues lo que pasa con la anestesia epidural, medio dormida, medio esto, pero denunció que había tenido tocamientos durante el tiempo que estuvo. Entonces, cosas pues de estas situaciones bastantes. Entonces, nosotros nos preguntamos qué hay que hacer, qué hay que hacer. Primero, para que la justicia se mueva, aunque sea la presunción de inocencia, en cuanto sean dos o tres, no más, no más. Porque una se lo puede inventar, pero ya cuando sean alguna más, no. Segundo, si nosotros tenemos consultas telefónicas y atentan contra nuestro honor y nuestra confidencialidad, porque no sabemos quién hay más detrás de ese teléfono y estamos contando cosas íntimas. Si tenemos videollamadas para darnos consultas y no atenta contra nuestra dignidad y nuestra etcétera, etcétera, que es la excusa que nos ponen desde hace casi 30 años que llevamos pidiendo a cada gobierno que va pasando, a cada comunidad, perdón, tengo la garganta fatal, vamos pidiendo, y la excusa es esa. Yo pido, por favor, que se muevan. ¿Por qué cámaras? ¿Por qué grabaciones? Porque va a evitar este tipo de cosas. En una medida ya tiene que estar, bueno, loco para hacer una cosa sabiendo que están grabando. Porque va a evitar que a los médicos también, que hay muchas agresiones, desgraciadamente, hay muchos malos tratos en pacientes también que tampoco pueden denunciar. ¿Y por qué no se les quita, digamos, el que ejerzan? Es decir, este señor ya no puede ejercer nunca más.
Bueno, por
porque
lo pronto,
son muchas víctimas y las que no sabemos.
Que el juzgado lo ha inhabilitado para el ejercicio de la profesión médica. Eso hay que decirlo de entrada tras esta denuncia.
Pero un poco tarde,
y tras,
¿no?
Tras otro juicio, del que, por cierto, hay que decir que salió absuelto en otra ocasión. Pero claro, al acumularse tantos, es un indicio de que algo raro estaba ocurriendo. Lo que denuncian estas mujeres es que, bueno, que se aprovechaba en medio de la consulta para hacer tocamientos que ellas entendían que no, o para recomendarles después de tocarle el pecho a lo mejor, o que si querían ir a una clínica en la que él participaba o la que él tenía de reconstrucción mamaria o bueno, cosas así, ¿no? Que desde luego no son adecuadas o no parecen oportunas. Pero dígame una cosa, Carmen, en muchas ocasiones lo que hace el médico es atender junto a una enfermera. ¿Esto no debería ser lo normal, por ejemplo, pues para dar cierta seguridad a estas mujeres?
Eso debería volver a ser lo normal, porque esto era normal hace muchísimos años. Pero esto, por la razón que fuere, se eliminó. Y no sabemos tampoco por qué, ¿no? Primero, porque es una ayuda para el propio médico. Tercero, porque es una seguridad para el paciente. Y cuarto, porque lógicamente cuando pasan estas cosas hay que tomar medidas de precaución. Prevenir para no lamentar. Y al hilo de lo que acabas de contar, a mí esto me pasó de jovencita. Yo fui a... perdón, otra vez. Yo fui a que me viera las anginas y el señor me tocó un pecho. Claro, voy a cumplir 78. En aquellos tiempos, ¿quién denunciaba una cosa así? Pues absolutamente nadie. Quiero decir que hay que prevenir.
¿Se sintió incómoda en aquel momento o entendía que era parte de la exploración normal?
No, me asusté. Me asusté porque mi madre estaba trabajando. Yo fui sola. Con 15 años, pues fui sola. Y me asusté porque yo vi que yo iba porque tenía anginas y se fue al pecho. Entonces lo que salí de allí es asustada. Se lo conté a mi madre, pero mi madre me dijo, bueno, hija, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Porque entonces era así, pero ahora que se denuncian, por favor. En cuanto pase una cosa de estas, primero, por escrito, reclamación, que quede constancia de ello. Y segundo, por favor, a las comunidades autónomas, creo que Murcia lo va a hacer y me parece fantástico. Vamos a poner... en práctica, las cámaras. Y si hay una denuncia directamente al juez, no lo va a ver absolutamente nadie. O sea, y es la prevención. Pasa con las listas de espera. Vamos a prevenir antes de la
mesa. Carmen, a lo mejor, no sé, pero a lo mejor se siente también el paciente de alguna manera invadido, ¿no? Por el hecho también, no solo el médico a lo mejor, que bueno, que total se olvidará de que está ahí, pero el paciente sabiendo que se le está grabando, ¿no? A lo mejor no le gusta tampoco, ¿no? Dice, bueno.
Pero eso es muy fácil porque igual que tenemos un consentimiento informado para cualquier acto médico que nos hacen, porque si no, no nos pueden tocar. El consentimiento informado es porque das pie libre para que te hagan la intervención o la prueba diagnóstica, que es, a lo mejor tiene algún efecto secundario, etcétera. Aquí estaría, en todos los sitios, estaría puesto que hay cámaras, que hay grabaciones. Consentimiento, pues decir, oiga, yo no quiero. Bueno, pues evidentemente en esa consulta se separaría. No es difícil si se tiene voluntad. Y la voluntad de evitar, es que lo repito hasta la saciedad, yo creo que es importante. Es importante que nos movamos y nos movamos hacia, como diría yo, no hemos aprendido nada. Y digo, porque esto lleva muchísimos años.
No, pero yo creo que sí, Carmen, yo creo que sí se ha aprendido, por ejemplo, a sensibilizar y a plantear, oye, las dudas que se...
O ya denunciar.
Si alguien se siente incómodo en un momento dado, pues sí puede plantearlo exactamente, o si tiene constancia realmente de que se ha producido. Lo que pasa es que también, oye, en una exploración médica uno sí pues va con anginas y no sabe exactamente cómo tiene que ser la exploración. Ahí también está la labor de cada médico explicándole, oye, tengo que hacer esto, esto. Pero,
¿Y por qué hace eso? Claro.
Nos parece lo más adecuado, oye, que da más tranquilidad cuando uno va y a lo mejor, en el caso de las mujeres, hay una enfermera allí, ¿no?, que está atenta a este proceder. Carmen Flores, del Defensor del Paciente. Muchas gracias, Carmen. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros y a ver si hablamos menos de esto porque se solucione.
Bueno, exacto. Que hablemos de otras cosas en positivo en otra ocasión. Gracias, Carmen.
Eso. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. COPE más Gran Canaria.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Ecansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de abril papas a 90 céntimos el kilo y detergente VIP más suavizante Bernel por 5,99 euros. Y Perdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con DigiNova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Persona Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el